Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gorka Fernández y esto es Educa con TIC Podcast, episodio 66. Seguimos incidiendo sobre el tema de educación expandida. Si en el pasado podcast conversábamos con un profesor, Juanjo Muñoz, que puso en marcha la educación expandida en su centro en el 2009, hoy tenemos a una de las personas que coordinó aquella experiencia y que puso en marcha el Congreso de Educación Expandida. Concretamente, hablaremos con Pedro Jiménez, miembro de CEMOS 98, colectivo sevillano que puso en liza el término, como decimos, de educación expandida a través de aquel congreso. Con él hablaremos sobre la evolución del término y también del constructo, y hablaremos de algunas otras cuestiones relativas a la educación. En el primer podcast dedicado, el pasado podcast dedicado a esta temática, entrevistamos también a María Barceló, una maestra que participó en un evento en el EAB 16 de Huelva, cuyos fundamentos se sostienen, entre otros, con la educación expandida. Hoy tendremos a Jacinto Molero, maestro que estuvo en Huelva, maestro que día a día mantiene su marea inclusiva, como la quería llamar, pretendiendo expandir la educación en su centro. Él, como decimos, estuvo en el citado encuentro de Huelva en el EAB, el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos, coordinando un taller bajo el título Trasteando en la Escuela. Te invitamos a que busques esta iniciativa en la red, Trasteando en la Escuela, ya que pretende poner en contacto diversas acciones innovadoras que se están dando en el país. Como siempre, bienvenido, bienvenida a tu podcast de educación.
Educa con TIC Podcast es una revista sonora donde puedes conocer las nuevas tendencias en el uso de las nuevas tecnologías en el aula a través de las voces de sus protagonistas. Puedes encontrarnos en la red en www.educacontic.es. Te esperamos.
La entrevista.
Y estamos con Pedro Jiménez Álvarez, miembro activo, fundador de CEMOS, uno de los fundadores de CEMOS 98. Hola, Pedro.
Hola.
Bueno, me voy a saltar esto de romper el hielo porque contigo ya es como coloquial entrevistarte. De hecho, en Educa con TIC ya lo hicimos una vez con aquel programa de comunicación que todavía se mantiene en, a nivel de Andalucía, en diferentes institutos. Sigue funcionando bien la cosa, ¿no?
Bueno, ahí va. No es que sea... No está haciendo todo lo rápido o todo lo implementable que a nosotros personalmente nos gustaría, pero bueno, yo creo que si somos capaces de que se mantenga, que entendió que sí, pues la cosa irá creciendo poco a poco, ¿no? Es decir, son proyectos que necesitan tiempo.
¿Cómo son? ¿Cómo deben ser los cambios? ¿Cómo es el cambio, por ejemplo, de la educación, aplicando la educación expandida? ¿Debe ser paulatino? ¿Debe ser revolucionario? ¿Cuál crees que es el mejor ritmo?
Bueno, sobre todo debe ser de abajo arriba, ¿no? Es decir, no sería tremendo que alguien decretara que el año que viene se implanta la educación expandida en cualquier sitio, ¿no? O sea, es como todo lo contrario de lo que se supone que debería ser entender la educación como un espacio más expandido, ¿no? Yo creo que se está implementando poco a poco, que están cayendo cosas por su propio peso, que hay mucha gente que se da cuenta de que no se puede seguir ensimismado dentro de las aulas y que todo está cambiando. Y bueno, yo creo que se debe sobre todo apoyar, creo que hay como cuestiones como claves, ¿no?, que harían que la cosa fuera un poco más rápida, pues yo qué sé, apoyar que el dinero, la cantidad económica que se dedica a compra de libros de textos, pues se eliminara o se destinara o se pudiera destinar a trabajo por proyectos, por ejemplo, ¿no? O dotar a los centros de más recursos de formación en este tipo de cuestiones, o no sé, o sea, yo creo que hay que coger centros que conocemos todos y todas, que son ejemplares o buenas prácticas, que ahora se llama mucho a eso, en prácticas de, bueno, de comunidades de aprendizaje o de utilización o de incorporación al proyecto educativo del entorno escolar, de las familias, etcétera, y empezar poco a poco a escalar esa cuestión, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que no digo que vaya a ser inevitable, pero está claro que mientras tengamos un sistema que da económicamente más dinero a una metodología ya anticuada como es la del libro de texto y que al final orienta su propia lógica hacia exámenes a finales de los ciclos, vamos a tener una cosa complicada, pero bueno, poco a poco.
Llámame curioso y me va a llamar curioso la audiencia, pero quiero que, refiriéndome a Marie Curie, que ten menos curiosidad por la gente y más curiosidad por las ideas. Las curiosidades que van a surgir aquí, por mi parte, no tienen tanto que ver contigo y con el colectivo Hacemos 98, sino con las ideas, ¿vale? Y la primera es la siguiente. El otro día paseando por cerca de vuestro local, de hecho, pasé por vuestro local, por el local de Hacemos 98, vi una pintada en una de las puertas exteriores que tenéis en el local, en la que dice: hemos cambiado algo desde 1998. Claro, esa pregunta tiene dos direcciones. ¿Cómo hemos cambiado, cómo habéis cambiado o cómo ha cambiado la educación expandida desde aquel festival del 2009?
Pues mira, yo creo que ha cambiado sobre todo en la ahora, ¿no? De buenas a primeras hay una especie de repunte sobre el concepto y yo creo que lo interesante está en que nosotros desde el primer momento, en 2009, cuando hablamos de aquello, que no teníamos ningún tipo de interés por generar una nueva marca y tal, ¿no? Que en aquel momento había como EduPump, EduPop, Edu no sé qué, tal, no sé qué. Nuestra intención no iba por generar marcas. Y de hecho eso creo que ha conseguido que ahora se esté hablando de educación expandida sin que se tenga que estar nombrando a Hacemos 98 todo el rato, lo cual es muy interesante. Y yo creo que la evolución que se hace pues depende de quién la asuma. Yo creo que si vamos a asumir educación expandida como una marca, no nos va, al menos a nosotros, no nos va a interesar, porque es como intentar vender la moto de algo. Pero sí, hace tiempo que nosotros decíamos que lo que más nos interesaba eran las prácticas que contenían cosas de educación expandida, ¿no? Entonces ahí sí que vemos que hay muchos sitios, ¿no? Fuera de la institución, en museos, en centros de arte, espacios donde se están introduciendo claves de pedagogía, de las llamadas pedagogías radicales que antes no había, y al contrario, dentro de la institución educativa, pues cada vez se está viendo un poco que la forma es de hacer esto, ¿no? Yo creo que hay una tendencia de entender o de asociar la educación expandida a la tecnología. Nosotros desde el principio dejamos claro que nuestro interés no era tanto por la pregunta, cuestión, idea de qué ocurre si abrimos un ordenador en un aula y hay internet y ahí está todo el conocimiento del mundo, ¿no? No era tanto como qué pasa con la tecnología con respecto a eso, sino que nos interesa de esa pregunta o de esa curiosidad por esas ideas, como dice Marie Curie, qué roles o qué espacio educativo se genera nuevo ante esa posibilidad, ¿no? Es decir, quién tiene el poder del conocimiento, etcétera.
Segunda curiosidad, en el vídeo en el que en YouTube, en el que das la charla en el Museo Thyssen, hablabas de museo y de educación expandida, sobre todo hablabas de transmedia y demás, llevabas una camiseta que llevaba el lema de "Hope taping is killing music". Y creo que abajo ponía lo de "I'm is about time too". Quiere decir que ya era hora, ¿no? Lo que es el grabar, la grabación está matando la música y ya era hora de que así fuese. ¿Consideras o crees que la educación expandida mata la escuela tradicional y ya era hora?
Pues no sé, la verdad es que matar, aunque sea en sentido metafórico, es algo que mi madre cuando me escuche me va a llamar la atención, ¿no? Quiere decir que mis padres me han educado en una radicalidad pacifista tremenda. Entonces, hablar de matar me parece complejo. Yo no creo que en realidad sea un momento en el que algo tan pequeño o tan seminal como la educación expandida vaya a matar un sistema tan grande, ¿no? Creo que hay que ser más humildes y más conscientes, yo creo, de que lo que realmente nos ha enseñado todos los movimientos políticos de los últimos tiempos es que creo que se resume bien esa frase de Galeano, ¿no? De un mundo donde gente pequeña haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Es decir, que mucha gente en muchos sitios al mismo tiempo puede hacer. Entonces yo creo que es un poco más esa idea, más que de algo que se enfrenta y mata a otro sistema, es más la idea de ser capaces de poner muchas semillas en muchos sitios diferentes, pero que esas semillas tengan sentido dentro de cada contexto, ¿no? Es decir, yo creo que es importante no olvidar esa pedagogía de contacto, y esa pedagogía de contacto nunca será sistémica, siempre será pues personal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh.
Hablas de lo peyorativo del término matar, obviamente, pero no te rasgas las vestiduras cuando planteas o planteáis una actitud hacker en la educación, teniendo hacker ciertas connotaciones también negativas. Cuéntanos un poco.
Bueno, yo creo que la ética hacker es la que está permitiendo que tú y yo estemos ahora mismo hablando, ¿no? Es decir, creo que gran parte del desarrollo de la tecnología tal y como la entendemos a día de hoy, es decir, los protocolos, por ejemplo, P2P, surgen de esa ética hacker, ¿no? Yo creo que un hacker es alguien que evidentemente usa la tecnología de una manera en la que no estaba prevista su uso. La modifica, la altera, pero cuando hablamos de ética hacker estamos hablando de gente que realmente lo hace primero porque siente una pasión por hacerlo, es decir, que no es una cuestión de trabajo, ¿no? Es decir, no es una cuestión salarial, aunque haya hackers que cobren dinero y tal, eso no es contraproducente. Y luego también porque hay una sensación de libertad y de autoconstrucción del mundo, ¿no? Yo creo que los hackers nos han enseñado muchas cosas en ese sentido, ¿no? Es decir, ser capaces de, bueno, pues de construir protocolos abiertos para comunicación mundial, pero también ser capaces de liberar información tremenda, ¿no? Como como WikiLeaks o como TTP y Leaks. O sea,
¿Y por qué nosotros debemos de tomar una actitud hacker en educación?
Bueno, porque yo creo que el hacker asume que está en el sistema, es decir, que forma parte del sistema, no construye una realidad paralela alternativa, sino que forma parte de un sistema y poco a poco lo va modificando, lo va cambiando, ¿no? El hacker, yo creo que la educación o el hacker social debería ser aquella persona que sabe, es consciente de dónde está, es consciente de que vive en un sistema que a lo mejor no está a favor de su visión del mundo, pero que poco a poco uniéndose y sobre todo solventando, usando, ¿no? Hay una máxima dentro de los hackers que es muy interesante, ¿no? Es decir, no solventemos el mismo problema por diferentes vías, o si ya alguien lo ha solventado una vez, utilicemos su solución y adaptémosla a nuestra realidad, ¿no? Pues yo creo que va un poco por ahí. Si hay capacidad de archivo y capacidad de generar redes internacionales para mejorar la educación, no esperemos a que haya alguien que nos diga que tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la forma que yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Porque eso que te decía de pequeñas cosas hechas por gente pequeña en muchas partes del mundo puede llevarnos a la utopía, pues también es porque creemos que esa capacidad de comunicación o de intercomunicación y de interaprendizaje en red, que no es solo una cuestión tecnológica, se puede dar, ¿no?
¿Nos movemos aún en utopías hablando de ellas? Con el tema de educación expandida, ¿seguimos en una utopía? ¿Es una realidad? ¿Es un constructo?
Yo creo que la utopía es como el motor, ¿no? Que el que nos hace incluso estar hablando aquí a ti y a mí, ¿no? Quiero decir, yo creo que la utopía no es algo lejano a lo que pasa día a día, ¿no? Yo creo que evidentemente hay prácticas de educación expandida, espero que las haya cada vez más y las sigue habiendo, y si cuestiones como el MOOC ayudan a que se entiendan mejor y que se hagan más, pues va a ser muy, muy bonito y muy interesante. Pero claro que todavía queda mucho por hacer, por eso necesitamos la utopía, o sea, por eso necesitamos seguir desbrozando la selva en la que se convierte cada día Internet, ¿no?
Hablas del MOOC de Educación Expandida del INTEF. Iniciado mayo tuvisteis una videoconferencia, 5 personas, en torno al tema de la narrativa digital y la educación expandida. Fue bastante interesante los conceptos que allí se trabajaron. Y yo a ver, llámame curioso de nuevo, ¿no? Una de las cosas que me resultó curiosa fue ver un libro tuyo en la estantería, porque, claro, siendo una videoconferencia se ve lo que tienen detrás. Y pude ver que tenías el libro de El viaje del elefante, y además lo tenías no reclinado, o sea, sino que lo tenías, se veía perfectamente la portada del elefante. Y yo pensé, claro, el libro del elefante va sobre, bueno, un rey, Juan III, que regala un elefante a su primo Maximiliano de Austria, y habla un poco sobre todo sobre la flaqueza humana, ¿no? Dije, alguna flaqueza tiene que tener la educación expandida, porque tiene que tener, no todos son fortalezas que las tiene, ¿no? Sino que en algún momento tiene que haber ciertas dificultades o ciertas ciertos aspectos que sean débiles. ¿Cuál crees que pueden ser esos?
Bueno, yo creo que tiene muchas, ¿no? Es decir, la propia el propio origen de la idea de educación expandida, que no haya surgido desde dentro del sistema, ya en sí es una debilidad, ¿no? Porque siempre tendremos la sensación de que somos gentes que estamos fuera hablando de algo que no vivimos día a día, ¿no? Es decir, que muchas veces yo soy muy respetuoso, y lo sabes bien, que con las personas que están día a día delante de un grupo de alumnos o con un grupo de alumnos y todo lo que eso implica y tal. Y claro, esa es una principal flaqueza, es decir, que está construido desde una idea que puede resultar muy, 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 muy lejana a veces de la realidad, a lo mejor, de un centro concreto con unas determinadas cosas concretas. Pero luego, bueno, pues tiene otra debilidad que yo le daría, es su indefinición, pero es una debilidad fortaleza, yo creo, ¿no? Es decir, que el hecho de que sea apropiable el concepto y que podamos decir que hay muchas prácticas de educación posible, de educación expandida posible, hace que lo haga débil, ¿no? Es decir, porque no es identificable fácilmente qué es y qué no es, pero para mí esa debilidad es una fortaleza, porque yo creo que por otro lado es una cosa que está ahí. Y luego es curioso que menciones ese libro, porque no es un libro mío. No, decía que ese libro era de Bea, de mi compañera, y que yo no lo he leído, pero que ahora que lo mencionas me ha generado esa curiosidad y lo pondré ahí en la lista de lecturas posibles. Pero lo hacía en relación a lo de la idea de los libros, y es que quizás la educación expandida sea algo que también con mucho arrojo lanzamos y que su debilidad es que a lo mejor necesita una revisión teórica en muchas otras gentes que ha hablado sobre educación antes, ¿no? O sea, que es un esfuerzo también que nosotros seguimos haciendo y que quizás sea el interés ahora mismo principal en algunos de los miembros que han estado en el origen de ese concepto en CEMOS 98, el seguir encontrando líneas y trazar ese tipo de cuestiones más teóricas, si quieres llamarlo, pero que yo creo que son importantes.
Saramago es un referente, al igual que Galeano, que lo citabas tú, y para ti es muy interesante la teoría, el planteamiento de Henry Jenkins, cuando hablas de la generación transmedia y cuando hablas del empoderamiento de los medios, ¿no? El hecho de que nos apoderemos de los medios. Esto es una pata de la educación expandida, ¿no? La necesidad que tenemos en educación de apoderarnos de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, para nosotros sobre todo es una de las herramientas más fáciles para entender y para hacer que la educación se expanda, ¿no? Es decir, porque decimos un poco como que la educación expandida es aquella que te permite reconstruir los mundos en los que vives, ¿no? Y qué mejor forma que reconstruir que la remezcla, y qué mejor forma para poder utilizar la remezcla que entender que los medios de comunicación no son cosas que se nos da de manera pasiva, sino que activamente podemos reutilizarlos, reconducirlos y todo lo que la remezcla en sí nos lleva de divertimento por un lado, porque es divertido, bueno, encontrar, como mucha gente, yo qué sé, con toda la cuestión política de los últimos meses, ¿no? Como se han hecho cantidad de vídeos de parodia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, evidentemente, pues lo que implica de adquirir una serie de destrezas y de conocimientos que nos hacen ver pues cómo funcionan los medios de comunicación, cómo utilizan, qué tipo de lenguaje utilizan para contar según qué cosas, cómo se ordena la información, que el prime time, todo ese tipo de cosas que para nosotros es nuestro día a día, ¿no?
Otra de las cosas que me resultó curioso cuando os escuché en aquella videoconferencia de Narrativa Digital y Educación Expandida es que hablabais del cierto eclecticismo en el conocimiento. ¿Estamos volviendo al renacimiento con la educación expandida?
Es que yo creo que ha hecho mucho mal la clasificación en asignaturas, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas que nos decía Martín Barbero cuando vino a Sevilla al simposio de educación expandida en el año 2009, alguien le preguntaba que cuál era el rol del profesor, ¿no? Que si ya el conocimiento estaba en internet, en los libros y todo eso estaba muy accesible, que qué sentido, si el profesor tenía sentido en el futuro, ¿no? Y él contestó de una manera que para mí es maravillosa, porque creo que deja muy claro bien qué es lo que hablamos con respecto al acceso al conocimiento, ¿no? Es decir, que él decía, claro que tiene sentido el profesorado dentro de 10, 20, 30 años, porque por suerte a día de hoy las máquinas no saben hacer preguntas, ¿no? Y hay que enseñar a hacer preguntas, ¿no? Entonces, claro, esa curiosidad científica que tú planteas desde Curie, o ese fomento de la curiosidad, no puede tener, o sea, la curiosidad no se limita a asignaturas, ¿no? Es decir, si nuestros hijos e hijas están en un parque donde hay césped y se ponen a arrancar el césped y se encuentran animales, pero al mismo tiempo también se encuentran un ticket de una compra de un supermercado, ¿cuántas cosas están operando ahí? ¿Cuántas competencias? ¿Cuántos contenidos? ¿Cuántos? O sea, le vamos a decir, no, si haces la suma del ticket, estás haciendo matemáticas, no, si descubres la naturaleza, estás haciendo el conocimiento del medio, no, si estás... O sea, creo que la realidad es compleja, la simplificación en asignaturas creo que nos ayuda. No quiero decir con esto que no haya especialistas o que no haya especialidades dentro del profesorado, sino que simplemente deberían trabajar en común, ¿no? O sea, ¿y eso nos lleva a un eclecticismo del conocimiento? Sí, porque no vamos a hacer, en los centros de educación obligatoria no vamos a tener gente muy, 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 muy buena en matemáticas y mediocre en historia del arte. Bueno, pero es que creo que ese sistema está pensado para crear trabajadores y no personas, ¿no?
Pedro Jiménez, a 2 años de los 20, decimos 98, siendo educación expandida más o menos en el ecuador de esos 20, te vuelvo a hacer la pregunta de, ¿hemos cambiado algo desde 1998?
Sí, estamos más viejos, más con más pelo, o con menos, quizás. Sí, bueno, claro, claro, hemos cambiado mucho. Yo creo que finales de los 90... Finales del 90 y, o sea, toda la década inicial de los 2000, yo creo que al menos nosotros y nosotras hemos tenido una visión de la tecnología muy cercana al tecnofetichismo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Tecnofetichismo.
Sí, la tecnología nos alumbraba un poco una realidad de decir, ah, mira todo lo que podemos hacer con estos móviles, tal, mira todo lo que podemos hacer con nuestros ordenadores portátiles, esto va a cambiar el mundo, tal, no sé qué. Y creo que con el paso del tiempo, no sé si por la edad nuestra, por nuestra propia realidad o experiencia, hemos pasado de ese tecnofetichismo a un tecnorealismo, por decirlo de alguna forma. Esas son palabras que usa Pizzitelli. Y de las que en el libro Educación Expandida yo le hacía una entrevista sobre esta cuestión y él ya lo apuntaba en ese momento, ¿no? Es decir, creo que hay que ser más tecnorrealista. Evidentemente nuestro mundo es cada vez más tecnológico, cada vez nos permite estar más en contacto a través de medios que tenemos en nuestra mano, ¿no? Es decir, que hace en el 98 o en 2009 tener un teléfono que nos permitiera estar haciendo esto que estamos haciendo hoy era impensable. Pues sí, claro que ha cambiado las cosas, pero yo creo que hay que primero frenar, no pensar que estar a la última siempre nos va a llevar siempre al mejor sitio, y sobre todo yo creo que hay que darse cuenta de que lo que cambia realmente las cosas son, bueno, pues las normas, las decisiones políticas fuertes y tal, y que yo lo veo como muy claro, ¿no? Es decir, a un alumno de segundo de bachillerato lo puedes llevar a construir un mundo complejo, brutal, pero si eso no le va a permitir en su entrenamiento vital, que es aprobar una selectividad, quizás no estemos haciendo bien, o ya no estemos siendo honestos con ese aprendizaje, ¿no? Aunque pensemos como profesores o profesoras que va a ser mucho mejor que haga un proyecto y que va a aprender mucho más. Pero uh-huh. Claro, pero hay que ser honestos con el sistema en el que vivimos, ¿no?
Bueno, yo decía que el hemos cambiado algo desde 1998 tenía dos direcciones porque yo creo que también se puede hacer, se puede ver la dirección de que CEMOS 98 ha cambiado algo en la sociedad, o ha cambiado algo, por lo menos ha incorporado el término de educación expandida y muchos otros que quedan ahí a través de sus festivales y de su trabajo diario con sus investigaciones y con sus proyectos. Pedro Jiménez, muchas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo.
Un placer el mío.
Nos vemos. Gracias.
Venga, un beso.
Estábamos en clase cuando entró el provisor, seguido de un novato vestido a la burguesa y de un bedel que traía un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron y todos nos levantamos como sorprendidos en nuestro trabajo. Jacinto Molero, Merino, buenas.
Muy buenas, buenas noches, Gorka.
Gustave Flaubert en Madame Bovary inicia así el libro. Nos imaginamos una escuela en la que los niños y las niñas se aburren. ¿Sigue pasando esto? Después de muchos años en los que Flaubert plasmó en su obra este inicio de libro.
Sigue pasando porque quizá debamos replantearnos un poco la escuela hoy en día.
Jacinto Moreno Merino, maestro de escuela en el Colegio Salesianos de San Paulino de Lona, si no recuerdo mal, de no, Córdoba.
San Francisco de Sales, de Salesiano de Córdoba.
San Francisco de Sales. Fíjate que me he liado con el San Paulino de Lona, que fue mi colegio salesiano en Baracaldo. Ha habido un fallo neuronal ahí.
No sabía que tú habías estudiado también en un colegio de los salesianos.
Sí, correcto, de 14 años. El EGB, la UB, el BUP y el COU. Ya somos de planes bastante antiguos.
Sí. Yo también estuve en la EGB.
Bueno, Jacinto, maestro de escuela en el colegio y revolucionando un poco. Mira, ¿por qué estamos aquí? Estás aquí, Jacinto, agradecerte que hayas pasado por aquí, por Educa con TIC, el podcast. Y nos gustaba casar tu proyecto de María Inclusiva con la educación expandida, porque la educación expandida a priori parece que es una fuerza centrífuga. Y la madera inclusiva, a priori, da pie a una fuerza centrípeta. Creo que esas dos fuerzas son necesarias para que haya un movimiento y creo que puede ser muy interesante contrarrestar las dos imágenes, ¿no?
Sí, la verdad que es importante el ir creando sinergia y el ir entre todos, pues... tomando una dirección común, ¿no? Que es quizás el mejorar, el transformar, el hacer que la educación vaya hacia adelante.
¿Por qué inclusiva?
La idea de inclusiva, aparte del paradigma de escuela inclusiva, fijándome de Joan Montaner, ¿no? De la idea mirar todas las capacidades, todas las posibilidades y potencialidades de cada alumno y no mirar una teoría de déficit, ¿no? Que en el fondo pues todos tenemos dificultades, pues vamos a mirar las capacidades, ¿no? Y vamos a poner en valor pues la diferencia como un elemento que permite que todos aprendamos de todos y podamos compartir, ¿no? Que creo que hoy en día es fundamental en la escuela y en la sociedad en general, ¿no? Uh-huh.
Casa mucho lo que haces con el término de educación expandida en tanto en cuanto sacas el aula fuera del centro, ¿no? Los alumnos tienen blogs, utilizáis las tecnologías, hay una huida, no es una huida hacia afuera, sino es una expansión hacia afuera, ¿no?
Sí, la verdad que es fundamental, consideramos que es fundamental que el aprendizaje no se quede en las cuatro paredes del aula, ¿no? Que salga fuera y que se haga visible, porque en muchos casos nos encontramos que hay muchísimos docentes, muchísimos maestros que están haciendo con sus alumnos grandes proyectos y trabajos, pero luego no se hacen visibles, ¿no? Y en este sentido es súper importante el que el alumno muestre lo que está haciendo, lo comparta con otros niños de otros colegios y puedan aprender todos. Y también la idea de hacer visible el aprendizaje influye mucho en las dinámicas de las familias. Yo he podido comprobar que en el momento en que los alumnos empiezan a mostrar lo que hacen a su familia, van saliendo, van en encuentros, en facultades, universidades en las que muestran sus trabajos y sus proyectos, las propias familias son las que verdaderamente ahí en ese momento es cuando son conscientes de su hijo, cómo ha crecido, cómo está aprendiendo y ya esas barreras que en un primer momento así invisibles surgen ante este tipo de cambios metodológicos, pues desaparecen de un plumazo en el momento en que el niño empieza a abrir la boca y a contar lo que va aprendiendo. Por eso creo que es fundamental que hoy en día pongamos en valor esos trabajos, esos proyectos que hacen nuestros alumnos y que no se queden en el aula, que salgan fuera.
Nos comentaba Pedro en la anterior entrevista que sería un poco incauto el hecho de no preparar a los alumnos para superar la selectividad en el caso de bachillerato. En vuestro caso sería el no ir adquiriendo los conocimientos reglados o el currículo que se plantea. Es compatible, por lo que se ve, la forma de trabajar vuestra con el currículo, ¿no?
Es compatible y en muchos casos, bueno, en la mayoría de los casos, se puede comprobar cómo el alumno no solo adquiere los contenidos o curriculares que establece la normativa, sino que además desarrolla eso que llamamos competencia, que es lo que en el fondo obligatoriamente también el alumno al cursar la educación obligatoria debe desarrollar, ¿no? Porque al trabajar por proyectos, al trabajar dinámicas cooperativas, al trabajar el paradigma de la inclusión en el aula, favorece que esas competencias clave o competencias básicas se desarrollen, porque aprenden a llegar a acuerdos, mejoran su expresión oral, mejoran su capacidad para resolver dificultades, anticipan errores, trabaja la competencia digital. Quiere decir que no solamente se trabaja lo curricular, sino que hay una serie de destrezas, habilidades que luego en la sociedad se les va a exigir y las desarrollan, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahora puedo comprobar eso en los alumnos que están en la ESO, que esas habilidades, esas competencias, pues además las han desarrollado, ¿no? Y ¿cómo? No se ha visto lo curricular, no ha habido una bajada, al contrario, se ha visto una mejora de todo en general, ¿no?
¿Cómo evoluciona Marea Inclusiva? Creo que es el cuarto o el quinto curso en el que estás ya embarcado, ¿no?
Sí, el cuarto curso. Han sido dos promociones, esta última en sexto de primaria que concluyó, el año pasado terminó, pues ha sido la segunda y ha sido quizá en esta segunda generación en la que verdaderamente se ha despegado y gracias pues evidentemente a las redes sociales, a los cursos, a estos encuentros de EAVE que he participado, son cuando ha ido expandiéndose más esta idea y ha dado pie que en el mismo centro pues un poco se está trabajando en un proyecto ya común de centro y este proyecto de Marea Inclusiva junto a otros proyectos ha permitido pues que haya un cambio a nivel general, ¿no? Y ya se hable de un proyecto común del colegio de Salesianos de Córdoba y esa marea pues ha potenciado eso. ¿Cómo y es? Se trabaja en esa...
Sí, ¿cómo es el día a día del proyecto? ¿Cómo se distribuyen, por ejemplo, los alumnos en clase?
Sí, bueno, la experiencia ahora, como te digo, esta experiencia en el curso pasado trabajaban por proyectos ya que ha habido anteriormente una fase de andamiaje. Normalmente el tema de la manera inclusiva lo podemos diferenciar en una primera fase de andamiaje en la que los alumnos y las familias van conociendo, van adaptando un poco la forma de trabajar en cooperativo, el empezar a trabajar la competencia digital, todo esto lo van trabajando en esa primera fase y luego una segunda fase en la que es de desarrollo, en la que ya se va creciendo y ya se va, donde tareas integradas y actividades en grupo, se trabaja ya a partir de proyectos y ya se va consolidando eso. Hoy en día, pues, como te digo, ya se ha aglutinado en un proyecto común de centro en el que ahora se trabaja, pues, la disposición en el aula ha cambiado totalmente, ahora ya trabajan todos de forma cooperativa, ya desde infantil se están trabajando por proyectos y una experiencia como fue la Marea Inclusiva ha permitido que ahora ya en el centro, en un proyecto común, en Salesianos Córdoba, se trabaje la actualización pedagógica y se trabaje desde el trabajo cooperativo, los proyectos en infantil y progresivamente pues ya vamos dando pasitos, porque como tú bien sabes, la formación docente es súper importante y no podemos tampoco empezar de forma precipitada, ¿no? Se están dando pequeños pasos y la verdad que ha permitido eso.
Quizás he sido yo muy tendencioso al equiparar Marea Inclusiva con educación expandida, pero ¿tú consideras o crees que es un ejercicio de educación expandida?
Sí, sí, yo creo que en sí Marea Inclusiva, aunque haya sido una experiencia educativa con varias promociones de alumnos, yo creo que verdaderamente tiene ese sentido porque se puede extrapolar a cualquier escuela y puede salir como algo, como una corriente, como una manera de entender la escuela que, como tú bien has dicho antes, nace de dentro y va hacia afuera y va generando y va creando conciencia y va permitiendo que los mismos alumnos, las mismas familias vayan aprendiendo, se vayan creando comunidades de aprendizaje y vaya generando un cambio, una transformación.
De acuerdo, Jacinto Molero, muchas gracias por estar en el podcast de Educa con TIC. La gente puede seguiros, ver lo que hacen tus alumnos y alumnas en el día a día en Marea Inclusiva. Somos mareainclusiva.blogspot.com y ahí tienen el acceso a todas estas, como decimos, píldoras de conocimiento, aprendizajes, evoluciones y experiencias interesantes que realizáis. Gracias por acercarte de nuevo. Sabemos que has estado en medios de comunicación masivos, por así decir, del primer sector y del segundo sector. Y bueno, pues agradecemos que hayas pasado también por este humilde podcast que es Educa Contigo. Gracias, Jacinto. Si crees que hay alguna cosa que decir como colofón, pues este es el momento.
Sí, pues mira, algo que me he dejado un poco antes atrás. Que la idea que también potencia el tema de la marea inclusiva es el empoderamiento docente, el ir pasando desde las TIC al concepto de las TAN, ¿no? De las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y a las TEP, ¿no? Las tecnologías del empoderamiento y la participación, es decir, los alumnos hay que ir descubriendo su elemento, como habla Ken Robinson, hay que seguir potenciando en ellos que vayan creando, que vayan acercándose a sus intereses. Y yo eso lo he podido ver un poco reflejado en alumnos de los que he tenido, como Adrián, que tiene ya en el blog, que lo podéis encontrar donde lo has dicho, pues tiene sus videotutoriales, o María Ruiz, que es otra de las alumnas que participa en un canal de radio local en Córdoba, en Onda Palmeras, participa con un programa suyo, se llama La Inclusiva. Es decir, que hay que seguir potenciando y buscar que el alumno pueda desarrollar todas sus potencialidades.
Y enlazamos con la primera entrevista de apoderarnos de los medios de comunicación, como está haciendo María Ruiz y como estamos también haciendo nosotros, intentando apoderarnos de las ondas podcastianas educativas. Jacinto, lo dicho, muchas felicidades y muchas gracias.
A ti, Gorka.
Un abrazo.
Un abrazo.
Boy, you make my heart stop. I gotta get away from you, so get out of town. I never get away, so ooh, you make me pay, so now whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever wanted to become a little junkie all my life. I never had a clue, baby, that hurt you every single
day. Agenda educativa.
Ya estamos llegando al fin del episodio 66, concretamente Educación Expandida. Y como hacemos en los últimos momentos de los episodios, te presentamos la agenda cultural y educativa del mes siguiente en el que se publica este podcast. Concretamente, en esta ocasión, te presentamos los eventos, casi todo congresos, que se desarrollarán el próximo mes de junio de este año 2016. Empezamos por un evento, por un premio, por la entrega de premios del décimo premio Espiral de Dublogs 2016 de la Asociación Espiral, que tendrá lugar en Madrid el próximo 11 de junio, sábado 11 de junio, en el que, como todos los años, se darán cita y serán entregando las diferentes categorías de blogs premiados en su primera, segunda y tercera tercer premio, con las peonzas de oro, plata y bronce. Siempre es una actividad, un momento emotivo y bastante interesante, y puede ser un buen momento para poder compartir unos momentos con gente que trabaja en torno al tema de los blogs. Por otra parte, como hemos dicho, este mes de junio viene cargado de congresos. Concretamente el 15 de junio tenemos el octavo Congreso Internacional de Psicología y Educación en Alicante, promovido por la Asociación Científica de Psicología y Educación. Y también tenemos el 17 de junio el Congreso Internacional Clean Science, relacionado con el tema del inglés y la ciencia y la tecnología, que tendrá lugar en la Universidad de Navarra, como decimos, el día 17 y 18 de junio. El día 22 al 24 de junio, el Congreso Internacional de Educación y Tecnología, e-Learning 2000, 16 bajo el lema New Strategies and Trends en el campus de Collado de Villalda de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. 28 de junio, 15 Congreso Nacional y 7º Congreso Iberoamericano de Pedagogía, concretamente en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, como decimos, 28 al 30 de junio. Y para terminar, el día 29 de junio, el 5º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa, CIMIE 16, que como hemos dicho, presenta esta quinta edición bajo el título Investigación Educativa con Impacto Social y que tendrá lugar del 29 de junio al 1 de julio en la Universidad de Sevilla, organizado por la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa. Y esto ha sido todo en este mes de las flores, en este mes de mayo, que hemos dedicado también al tema de la educación expandida. Volveremos el mes de junio con otros temas relacionados con la innovación, tecnología y educación. Un fuerte abrazo, os saluda Gorka Fernández. Adiós. Boy, you make my heart stop. I gotta get away from you, so get out of town. I never get away, so you make me pay, so now whenever you're around me, I gotta get a grip, I gotta get away. I never ever want you to become a little junkie on my life. I never had a clue, baby, never you ever say everything I do goes back to me. Oh, you make my heart stop. I gotta get away from you. I gotta get away from you.